Juan 16:7. Para eso que está el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. Y eso vamos a aprender en este día, porque el mensaje se titula, cuando le encuentre la palabra se pone de pie. El mensaje se titula, conociendo al Espíritu Santo. Y nosotros queremos conocerle más, porque sabe que el Espíritu Santo es ignorado por muchos en la iglesia, cuando debería ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero en todo tiempo. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos a toda justicia, de forma que el hombre y la mujer de Dios sean preparados para toda buena obra. Juan 16:7 lo encontró. Dice así, y esto es Jesucristo hablando. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermano José Juan, venga y ore por esta palabra. En esta hora, mientras damos gracias al Señor, al Espíritu Santo.
Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, bendito Padre, por esta palabra, Señor. Que el poder tuyo, Padre, se manifieste en cada uno de mis hermanos, Padre bendito Dios. Que así, Padre bendito Dios, como han dispuesto su corazón esta mañana para venir, Padre, a recibir de ti, Señor, que tú te manifiestes, Padre, con poder y gloria, con tu Espíritu Santo sobre ellos, Padre bendito Dios, y que tú los lleves a un conocimiento mayor, Padre bendito Dios, en tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que tú te manifiestes, Señor, que esta palabra, Padre bendito Dios, penetre, Padre bendito Dios, hasta nuestro corazón, Señor, y que quite, Padre bendito Dios, todo lo que nos estorba en nuestra mente, Señor, para no poder seguirte, Señor. Que tú, Padre bendito Dios, trates con nosotros, Padre bendito Dios, así, Padre, como tú nos has traído, Señor bendito Dios, como tú nos has guardado también, Señor bendito Padre. Creemos, Padre, en tu palabra, Señor, pero creemos, Padre bendito Dios, que el Espíritu Santo nos guiará a ser mejores en cada día, Señor, mejores en cada momento, Padre, y mejores, Padre, si estamos contigo, Padre bendito Dios, pegados a ti, Señor. Que tú, Padre, fortalezcas a cada uno, Padre de mis hermanos, Señor bendito Dios. Y bendecimos la palabra, Padre bendito Dios, y declaramos, Padre, bendición sobre cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Y que tú te manifiestes con poder y gloria, Padre, y que tú seas a nuestro pastor, Señor bendito Dios. Que tú lo sigas usando, Padre bendito Dios, te lo pedimos, Señor. Que tú te sigas manifestando, que tu brazo poderoso esté, Señor, sobre él, Padre bendito Dios. Y que todos aquellos, Padre, que se han ido, Señor, de esta iglesia, Padre, te pedimos que tú los traigas, Padre bendito Dios, de vuelta, Señor. Que tú sigas manifestando tu gloria, Padre bendito Dios, maravilloso, que se han ido por motivos, Padre, que nosotros no conocemos, pero tú conoces, Padre eterno. Te pedimos, Padre, que tú vengas, Padre, sobre la vida de ellos, Padre bendito Dios, maravilloso, que el enemigo no los engañe más, Señor bendito Dios. Que tu Espíritu Santo lo derargulla, Padre, y los traiga a tu casa, Señor. Te pedimos en este día que tú, Señor, bendito Dios maravilloso, uses a nuestro pastor, Padre bendito Dios, Y te damos gracias, Padre, por la palabra, Señor. Bendito en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, Señor.
Puede sentarse en esta hora. Vea que en esta palabra que ha sido leída, Jesús hace una sorprendente declaración ya al final de su caminar en esta tierra. Porque Él comenzó su ministerio de 3 años en la tierra, vivió 33 años en la tierra, pero su ministerio fue de apenas 3 años. Y sus seguidores se habían deleitado estando con Él, escuchándolo hablar, enseñar, hacer milagros. Una vida extraordinaria que no ha tenido paralelo jamás. Nadie ha sido como Jesús, ¿usted está de acuerdo? En la tierra no ha habido nadie como Jesús, es nuestro ejemplo. Pero de pronto Jesús empezó a hablar de su muerte, de que era necesario que Él muriera. Y empezó a confundirse sus seguidores porque ellos esperaban que Él fuera un rey terrenal. No entendían que la misión de Él era ser un rey espiritual. El asunto de Jesús era trabajar con el alma del hombre, no trabajar con las cosas emocionales y las cosas mundanas, cotidianas, que aunque son importantes, Dios venía por lo eterno. Y entonces hace una declaración que parece bastante increíble a todos sus seguidores y les dice, les conviene que yo me vaya. Y cuando pensamos en esto, decimos, Dios mío, ¿cómo que nos va a convenir que la persona más extraordinaria que ha pisado la tierra nos convenga que se vaya? Que nos convenga que tú te mueras. Parece totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces luego añade, porque si yo no me voy, no puedo enviar al Espíritu Santo. Y lo primero que podemos analizar de todo esto es que el mismo Jesús está diciendo que con sus palabras es que el Espíritu Santo es alguien tan extraordinario que a todos nos conviene que Jesús se fuera. ¿Cómo el Espíritu Santo ha podido superar el alcance de Jesús? ¿Cómo el Espíritu Santo ha sido el sustituto perfecto de Jesús? Sin embargo, la gente parece no conocerlo. ¿Quién es este Espíritu Santo que Jesús dice que nos conviene tanto? ¿Por qué es mejor tener el Espíritu Santo morando en nosotros que tener a Jesucristo predicando y haciendo milagros en Israel? Qué gran pregunta. Piensa en esto, iglesia amada. El Espíritu Santo está en todo lugar y trabaja en el interior del hombre y de la mujer. Su poder opera por toda la tierra en todo momento y puede influenciar hasta el corazón más duro. Alabamos a Dios. Jesucristo estaba limitado al tener un cuerpo humano, porque Él era humano también. Era Dios y era hombre. Estaba limitado a una sola lugar geográfico, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo está en muchos lugares al mismo tiempo y está en ti, que has creído en Él. ¿Alguien alaba al Señor? El Espíritu Santo es el gran arquitecto del reino de Dios. Escuche esto. Como no lo podemos ver, no andamos criticándolo. Piensa en eso. ¿Cuánta gente no critica a Jesús? Ay, Jesús esto, Jesús lo otro, ay, Jesús, Jesús. Todavía murió hace más de 2000 años y lo están criticando. Pero ¿cuándo usted escucha a alguien criticando al Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Porque no lo podemos ver. Piensa en eso. Como anda tras bastidores, su obra es constante y es poderosa. Y aunque la gente y nosotros pensemos que no está obrando, Él está obrando. ¿Alguien alaba su nombre? Él está obrando. Su santa presencia es poderosa en esta tierra. Es tan poderosa su presencia que aquellos que conocen la Biblia saben que el anticristo no se puede manifestar porque él está en la tierra. ¿Ah? El anticristo no puede. Aquellos, no, que el anticristo es este. El anticristo es Obama, el anticristo es Trump, no saben lo que están hablando. El anticristo no se puede manifestar mientras el Espíritu Santo esté en la tierra. Así de poderoso es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Porque Él es Dios y es el Señor. ¿Alguien alaba su nombre? Su capacidad es extraordinaria. Él fue el que impregnó a María para que Jesús naciera. ¿Alguien alaba al Señor? ¡Ay, santo! Se me caen hasta las tarjetas. ¡Aleluya! Fue Él quien el Padre comisionó para construir y ordenar la tierra. El Espíritu Santo es un genio. Su genialidad es absoluta y su grandeza es sin igual. Él es Dios y habita en ti. Y cuando tú tienes problemas, empiezas a buscar en el teléfono respuesta teniendo al Espíritu Santo. Alguien alaba al Señor. ¿Qué nos pasa, iglesia? Tenemos que buscar adentro. Las respuestas están ahí. Él es el Señor. Él ha venido a instruirnos, a enseñarnos, a redarguirnos. Él es maravilloso. El Espíritu Santo tiene una obra extraordinaria de darnos a conocer al Maestro Jesucristo. Le digo más, ¿sabe cómo usted puede contristar al Espíritu Santo? Cuando no escucha su mensaje. Cuando no escucha su mensaje. Y el mensaje del Espíritu se puede resumir en este: la palabra de Dios, que es Jesucristo. Si usted no sigue la palabra, usted contrista al Espíritu. Si usted se va en contra de la palabra, contrista ese Espíritu Santo precioso, porque el Espíritu es sensible. El Espíritu Santo es una persona de Dios, pero es Dios a la vez. No es una emoción, no es Dios light, es Dios en su pura esencia. No es la tercera persona, es la primera persona. Es tan Dios como el Padre y el Hijo. No hay grados. Los tres están al mismo nivel y los tres son uno. ¿Alguien alaba a Dios? Los tres son uno. La gente se acostumbra a mencionar lo tercero, pero no porque sea tercero ni tenga medalla de bronce. Él es el Señor. Él es el Señor. Él vino, parte de su obra que acabamos de leer, Él vino a convencer al mundo y a convencer al hombre que le ha recibido. Él vino a convencer al mundo de tres cosas, y ahí lo vemos en los versículos que acabamos de leer. El verso 8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas viene a convencer a las personas. Número uno, viene a convencer al mundo de pecado. Convicción de pecado. ¿Usted ha escuchado esa palabra? El que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Él da convicción. La gente a veces quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado. El que le dice a la persona, no, no te comas esa luz roja. Esa vocecita que se ahoga y la gente no escucha. Él es el que da convicción de pecado. Convencerá al mundo de pecado. No dice que convencerá a la iglesia de pecado. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El que cree no debe ser convencido de pecado. Es el que no cree. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Aquí puede ser un poquito difícil de entender. No estoy diciendo que no se predique del pecado, jamás diría eso. Pero el enfoque de nosotros debe ser para edificar la iglesia. Mientras se le enseña a la iglesia lo que es bueno y lo que es malo, pero el hablar en contra del pecado es la obra que hace el Espíritu Santo en el mundo. La iglesia se supone que sea limpia y santa, aunque hay que predicarle también del pecado. No sé si me expliqué bien o no. Es lo que dice la palabra. También dice que al mundo lo va a convencer de justicia, porque fueron injustos con el santo y con los santos. ¿Ok? Y Jesucristo se fue, pero es el Espíritu Santo el que va a traer la justicia en medio del pueblo. También habla de que convencerá al mundo de juicio, porque el diablo ya ha sido enjuiciado y ha sido hallado culpable. Por lo tanto, el mundo es culpable de seguir a un miserable derrotado. Decimos amén. ¿Cómo el mundo sigue a aquel que ya fue derrotado? Aquel que ha sido culpable, aquel que va al lago de fuego y sufre por la eternidad, como el mundo sigue aquel que ya ha sido encontrado culpable. El Espíritu Santo se encarga de hablar estas cosas, de ministrar estas cosas a las personas. Pero entonces el Espíritu Santo tiene una obra diferente en aquellos que son santos, y la gente dirá, pero es que hay cosas de estas que también aplican a la iglesia. Pero tenga en conciencia, aquellos que continúan perseverando en el pecado, aunque vengan a un edificio llamado iglesia, realmente no lo son. Usted tiene que entender que cuando usted pone las manos en el arado, no puede virar para atrás. Decimos amén, iglesia. Usted tiene que decidirse de qué bando va a estar. La obra del Espíritu Santo en los santos, o sea, en los cristianos, es extraordinaria. En esos mismos versículos, Juan 16, 13 al 14, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿lo tienes ahí? Él os guiará a toda verdad, eso es lo primero. Hoy día, la gente dice que hay muchas verdades. ¿Qué cosa más mentirosa? Que hay muchas verdades. La verdad es lo que usted piense. La verdad es como usted se sienta. Eso es lo último ahora en estos tiempos. La verdad es lo que yo quiero que sea la verdad. ¿Qué tiempos tan peligrosos? Pero el Espíritu Santo es el que tiene la verdad. Gracias por ese amén. Es la realidad. No puede ser que lo que usted piense es la verdad porque usted lo piensa. ¿Quién lo hizo usted juez? ¿Quién me hizo a mí juez? Yo no soy juez de nada. Yo simplemente estoy leyendo la palabra de Dios, que es la que juzga. Pero cuando el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Él es el que te lleva a la verdad. Eso es lo primero que Él hace. Hay un manoseo con la verdad. Libertad la han extendido al nivel de que tú puedes adoptar la verdad que tú quieras. Eso no es libertad, hermano. Eso es engaño. Eso es engaño. Y en la iglesia tenemos que hablar la verdad porque es el Espíritu la que dirige la iglesia. No podemos dejar que la iglesia se contamine por las mentiras del mundo. Decimos amén. El Espíritu nos guiará a la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Cualquier otra verdad es mentira. Es mentira. Jesucristo es el Espíritu se encarga de llevarnos a la verdad. Número 2 dice: porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de suceder. En otras palabras, si usted presta oído al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a avisar las cosas que van a suceder. Le va a dar discernimiento. Le va a enseñar las cosas que están por suceder. Le va a avisar. El avisado ve el mar y se esconde, dice la Biblia en Proverbios. Le va a dar ventaja a favor. Le va a enseñar que usted debe hacer antes que los demás sepan. Usted va a tener ventaja si usted se decide escuchar la voz del Espíritu Santo. Él le va a decir lo que va a suceder. Le va a avisar. Qué ventaja tan y tan grande si nos decidimos a escucharle, a desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Cuando usted está de rodillas orando, usted está hablando con el Espíritu Santo. Porque Jesucristo está en el cielo, a la diestra del Padre, dice la Biblia. El Padre está en el cielo, pero el Espíritu Santo está contigo. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu Santo está contigo. Número tres, el Espíritu Santo, la función principal es glorificar a Jesús en todo. Él glorifica a Jesús en todo. Él, no hay problemas de celos entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él glorifica la obra de Jesús. Si usted dice, Espíritu Santo, te alabo, no hay ningún problema con eso. Si usted dice, Cristo, te alabo, no hay ningún problema con eso. Él glorifica a Cristo. El mensaje del Espíritu es glorificar al Hijo. Lo peor que puede hacer una persona es hablar mal del Hijo, porque está hiriendo al Espíritu Santo. Número cuatro, el Espíritu Santo trae vida a nuestros cuerpos mortales, y esto está en Romanos 8:11, si lo puedes poner ahí. Romanos 8:11. El Espíritu trae vida a nuestros cuerpos mortales. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escuche bien, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu le bendecirá de tal forma que traerá vida, traerá bendición. Usted será una persona mejor en todas las áreas. El Espíritu Santo lo primero que te dice es que tú eres, que tu cuerpo es el templo de Él. Y si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, usted tiene la obligación de cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Y el templo no debe estar en mala condición. ¿Qué le parece? El templo no debe estar cochino. ¿Qué le parece? ¿Ah? Una persona nada más dijo amén. Santo Dios. ¿Ah? ¿Qué dice hermana? ¿Eh? No puede estar feo el templo. No puede estar cochino el templo. El templo no puede ser un lugar de vicio. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted se imagina eso? Un templo que sea un liquor store. O package store, como le dicen aquí en Georgia, ¿verdad? Un templo que sea un liquor store. No, hombre. ¿Pero qué es eso? El Espíritu Santo ahogado en humo. Pobrecito. Pobrecito Espíritu Santo. Cuida el templo del Espíritu Santo. Diga que está al lado, cuida el templo. Cuida el templo. Cuida el templo. Mire, hermano. Hágalo por su bien también, porque es que así para que esté saludable más tiempo. Claro que sí, claro. La gente piensa que uno se está. Yo estoy aquí alto en este púlpito. Pero yo también soy experto en pecar. Yo soy experto en pecar. Yo sé lo que es ser cristiano y fumar. Y comerme una caja de chicle antes de venir al culto. Yo sé lo que es eso. Y yo sé lo que es poner excusa y decir que no hay versículos que digan que no se puede fumar. Yo sé lo que es eso. Y yo sé lo que es que el Espíritu te reprenda y diga, Si yo quisiera que fumara, le hubiera puesto una pipa en la cabeza en vez de nariz. ¿Qué le parece? me desagrada. También me dijo el Espíritu Santo, me desagrada. Años como cristiano y fumando todavía. Sí, porque el Espíritu le da oportunidad a uno, le da oportunidad a uno, le sigue dando oportunidad. No estoy hablando desde un lugar de... Le estoy diciendo, ¿verdad?, con amor, para que usted no tenga que pasar por lo mismo que yo he pasado. Y yo fumé muchos años y ¿sabe qué? Se le va la estamina a uno. ¿Y sabe qué pasa también? Las venas se le hinchan a uno. En los pies, en las manos, se le hinchan las venas a uno. Y después eso le sale a uno, le da problemas. Todas esas cosas, hermano. Es malo, como quiera que lo mire. Después uno apesta. Uno apesta, hermano. Los carros apestan, las casas apestan, la ropa apesta. La boca apesta. Los dientes apestan y esto se pone feo. Es la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Deje eso. Deje eso. Dios, póngale las manos, Dios le va a ayudar. Dios le, y la bebida lo mismo, Dios le ayuda. Dios le ayuda. Guarde el templo del Espíritu Santo. Dedíquese a ser un atleta, así como mi hermano Eddie de Mera, así que un atleta todavía a los 60 años, mire, fuerte todavía, ¿verdad, Eli? Ay, santo Dios. Ay. Número 5, el Espíritu Santo nos recordará las cosas que hemos aprendido. ¿Usted no le ha pasado que a veces está hablando con alguien y de momento le viene un versículo a la cabeza y usted dice, wow, ¿ah, verdad que sí? ¿De dónde salió esto? Es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo. Y usted se pone como bien contento y dice, wow, este versículo, qué bien. Qué buen consejo estoy dando. ¿Ah? Pues no es usted, le tengo noticia, es el Espíritu Santo. No es usted, no se crea que es tan inteligente. Es el Espíritu Santo que mora en usted. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo nos recordará las cosas que hemos aprendido. Dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Primero, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él te va a recordar. Él, confía en Él. Esto es sobrenatural. Él te va a recordar las cosas. Él te va a recordar la Biblia. Él te va a recordar. Cuando tú necesites palabras, Él te las va a traer. Cuando la gente viene, yo me acuerdo cuando yo me convertí, que escuchaba así gente como así como José Juan, como Germania, que se paran al frente y empiezan a hablar y a orar así, parecen poetas hablando. Y yo decía, ay Señor, como esa gente ora, me imagino que ellos lo escribieron y se lo memorizaron. Y no, eso es el Espíritu Santo, ¿alguien dice amén? Eso yo no les aviso, yo lo agarro, venga Albania, ore ahí. Y se levanta y empieza, abre su boca. ¿Y qué sucede? Empieza a hablar. Y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es una maravilla. Es una, denle un aplauso al Señor. Es una maravilla. Como fluye. Él es bueno. Él es una maravilla. Como fluye el Espíritu Santo. Es la oración. La oración es una cosa bella. Cuando hablamos, es que el Espíritu Santo nos enseña. No limitemos al Espíritu Santo a cosas que no son. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos enseña, Él nos guía, Él es nuestro maestro. Me gusta este versículo, ya casi voy terminando. 2 horas más, es más, 3 horas más. Hermana Celia, como 3 horas más me faltan, ¿sabe? Como yo sé que a ella le gusta mucho la iglesia, voy a predicar un ratito más. Escuche esto. Dice aquí. Antes bien, esto está, mire, esto es fabuloso. 1 Corintios 2:9. Es que la Biblia es bella, hermano. Hay que enamorarse de la Biblia. 1 Corintios 2:9. Hermana Diana, escuche esto. Mire qué cosa bella esto. Felicito. Tenemos 2 embarazadas más en la iglesia. Dos más. Mire. Y esos no fueron casi casi, esos llegaron. Sí. Al final del servicio lo digo. Espérese, espérese. ¿Ah? Germania, no, Germania, no. No, por favor, hermana, tranquila. ¿Ah? Escuche bien. Primero, no, y yo sé que pronto va a ser más gente, pero en el tiempo de Dios. 1 Corintios 2:9. Dice así. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Esto es lo que si tú te metes con el Espíritu Santo, 1 Corintios 2:9, cosas como está escrito, cosas que ojo no vio. Tú quieres ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en corazón de hombre, ni siquiera se lo ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted se imagina eso? Eso es lo que Dios... Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El que no se mete con el Espíritu se queda menso. Porque es el Espíritu el que lo sabe todo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad que no? Porque el Espíritu, adiós, el siguiente, siguiente. Ay, espérate. El 12, el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad que no? Sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos una unión con Dios a través de su Espíritu. Y el 13 que dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espíritu. Ay, hermano, usted tiene que marcar eso. Gloria a Dios, qué lindo. ¡Woo! Aleluya. El Espíritu nos enseña y el Espíritu está esperando para darnos cosas que no nos imaginamos. Que no nos imaginamos. Él está esperando. Hoy mismo hago un compromiso de meterse con Dios como nunca. Obedecerle como nunca, usted verá. Aquí en Atlanta yo hice un compromiso con mi Dios. Dije, voy a dejar de ser un cristiano de doble ánimo. Hasta hoy llegó esa tibieza en mí. y me metí con Dios. Antes de un año yo estaba pastoreando. Porque cuando usted entra totalmente con Dios, Dios entonces abre las puertas. Y mire, sin forzar puertas, Dios abre puertas ahí. Eso lo hace Dios. Las puertas que a lo mejor todavía están cerradas para ti, quizás es porque todavía no te has entrado de cabeza con el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo inclusive nos enseña a orar efectivamente. Porque Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Usted y yo no sabemos cómo orar. Ay, Señor, ayúdame con este hijo cabezón y esto y lo otro. Usted ora por los problemas que tiene. Pero usted no sabe si eso es lo que Dios quiere que usted ora. O a lo mejor le dan una lista y usted ora por eso. Pero usted le ha preguntado al Espíritu Santo qué es lo que el Espíritu quiere que usted ore. Esa es la oración más efectiva. Nosotros asumimos. Pero el Espíritu, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bonito sería que usted orara lo que Dios quiere, porque esa es una oración garantizada. Si usted ora lo que Dios quiere, va a ser contestado, porque es la voluntad de Dios. Pero si uno ora lo que uno se imagina, pues a lo mejor pega alguna y otra no la pega, bueno, no se sabe. Pero para eso hay que estar conectado con el Espíritu. Y entonces cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, empiezan a suceder en tu casa y en tu familia. Milagros y cosas. Y te dice, Señor, ¿pero qué es esto, santo? Y empiezan los milagros financieros y las cosas. Y la que no podía quedar preñada, queda preñada. Y de momento pasan cosas tremendas. ¡Aleluya! Y de momento llega el príncipe azul y todo el mundo se queda asombrado. ¡Aleluya! Santo es el nombre de Jesús. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Pero te voy a decir una cosa. Muchos lugares se enseña mal. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo te voy a decir quién no es el Espíritu Santo. Porque hemos hablado por la palabra de quién es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un brinquito para Jehová. Ni el Espíritu Santo es una cosquillita tampoco. No me lo describa como una cosquillita. Ni llorar, ni nada de eso. El Espíritu Santo es Dios. Que usted sienta cosas tremendo, pero el Espíritu Santo es más que eso. ¡Aleluya! El Espíritu Santo no es hablar en lengua. La lengua es un don. Hable claramente. Las lenguas son de Dios, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Alabamos a Dios. Y el Espíritu Santo no es algo místico que uno tiene que ponerse, taparse así, caminar así como un santo y dejarse la barba larga y hacerse así. No. No, hermano. Sí. Nada de eso puede. Ni irse a la cueva, al monte, orar. No, nada de eso. El Espíritu Santo es Dios accesible para cada uno de los que estamos aquí. Alguien alaba su nombre. Aleluya. Él es una persona poderosa. Él es Dios. Tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. El Espíritu Santo habla, confirma, instruye, redarguye e intercede por nosotros. Pero podemos contristarlo. Y le digo más. ¿Sabe cuál es el pecado imperdonable? ¿Cómo es que le llaman? El pecado. La blasfemia del Espíritu Santo. Ay, se me fue de la mente ahora. ¿Cómo es que se llama? ¿Y que no va a ser perdonado jamás? El que no va a ser perdonado jamás es, él no recibirá a Cristo como Señor y Salvador. Mire qué sencillo, la gente se rompe la cabeza. Si usted no recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted no será perdonado jamás. ¿Es o no es? No hay que romperse la cabeza, no, que si dije esto, que si no lo dije. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo. Si usted no recibe el testimonio del Espíritu Santo, usted no será perdonado jamás. Porque Cristo es el mensaje del Espíritu Santo. Decimos amén. Así que no se vaya nadie de aquí sin recibir a Cristo. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojitos y levante una mano al cielo. Si no has recibido a Cristo en esta hora, te vamos a dar la oportunidad de que te arregle Él y tú. Solamente Él y tú. Vas a repetir conmigo en esta hora. Señor, ahí donde está, no tiene que venir al frente. Te pido perdón, Señor, por haber pecado contra ti en toda mi vida. Y en esta hora te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Y te pido que me limpies. Escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero empezar a servirte a partir de hoy. Y quiero que me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que hicieron esa oración, ahí donde está, levanta la mano. Gracias doy a Dios por todas esas manos. Muy bien, gracias, muy bien. Gloria a Jesús. Ahora usted que hizo esa oración, siga viniendo a la iglesia, porque si no, el diablo va a venir, dice, y le va a quitar la semilla que está en su corazón. Para los demás hacemos esta oración. Usted que tiene el Espíritu Santo. Señor, en este día decido buscar más de ti. He decidido y he escuchado tu palabra. Cómo conocerte más. Cómo acercarme más a ti. Cómo tú haces cosas maravillosas y milagrosas. Y yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, aleluya. Permíteme. Yo estoy dispuesto, dispuesta. Pon el querer como el hacer en mí. Por tu santa voluntad. Muéstrame, Dios. En el nombre de Jesucristo, ¿cómo ser esa persona que tú quieres que yo sea? En esta hora, Padre mío, yo te pido que tus planes y propósitos se cumplan en cada vida y encienda la moral lanta. Que tú bendigas a cada persona aquí presente, Señor. Que no pueda ser engañado por barbaridades y carnalidades del enemigo, sino que camine en victoria. Que se levante en esta hora a servirte como nunca. Acercarse a ti. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Dios. Porque tú has sido bueno. Eres bueno y siempre serás bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo.